nada de ello, pero en el caso de Modiano sea una situación diferente. Está con nosotros, ya lo anunciábamos, el canciller don Heraldo Muñoz. Canciller, ¿qué tal? ¿Cómo está usted?
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Ha leído algo de Patrick Modiano?
No, pero ahora lo voy a leer.
Sí, sí. Sin duda. Hay una trilogía sobre la ocupación que es muy interesante porque está en ese punto intermedio entre la cosa histórica y la novela. Y además escrito en el año 68 el primero, con lo cual hay todo un hay toda una relativa cercanía en el tiempo que lo hace muy atractivo.
Hay una línea de libros en Estados Unidos sobre esos temas, visitando lo que fue la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, algunos libros muy destacados de una escritora, Macmillan, entre ellas, así que va a ser una lectura interesante.
¿Esa es la recomendación del canciller?
Es una de las buenos libros que hay sobre el periodo de entreguerra.
Bien, pues, canciller, nosotros somos excesivamente prudentes en la manera en que manejamos al menos nuestro discurso público. Déjeme explayarme un poco. Bolivia ha ido bastante más allá de los límites, no solo de la diplomacia, sino que del sentido de buena vecindad al referirse a Chile y la discusión sobre el tema marítimo. Y probablemente uno se retrotrae el tiempo, no tenemos claridad respecto a lo que decían los actores políticos hasta mediados del siglo XX, pero salvo el altercado entre el presidente Lagos y el presidente Mesa, no tenemos un momento en el cual Chile haya golpeado la mesa, al menos no evidente. ¿Eso es así o es solo una percepción?
Yo creo que es una percepción, porque yo les debo contar que en Bolivia a mí me critican duramente y yo aparezco en caricaturas y se dice de mí una cantidad de críticas que algunas de ellas no puedo ni siquiera reproducir. De modo que nosotros hemos sido firmes en nuestra postura. Yo creo que lo que nos ha caracterizado como país y en política exterior es una sobriedad. Somos claros en nuestros puntos de vista, somos firmes en defender el interés nacional, pero lo hacemos de una manera que se acomoda a nuestra personalidad. Por el otro lado, lamentablemente, hemos encontrado epítetos. A mí se me ha llamado chantajista, mentiroso y una cantidad de otras cosas más duras. Y lo mismo se ha dicho incluso respecto a la Presidenta de la República, respecto a otros presidentes. Sí. Este video que hemos sacado, por ejemplo, que sobre la demanda marítima boliviana y nuestros puntos de vista, ha tenido un enorme éxito y yo sé
¿cuántas visitas lleva ese video ya?
Lleva más de 100.000 visitas, el video en castellano. Hay uno que está subtitulado en inglés que lleva más de 3.000 y acabamos de colocar ayer la versión en francés. De modo que estamos esperando que esto siga creciendo porque ya se está tornando viral, incluso han salido versiones simpáticas respecto al propio video. Y la respuesta en Bolivia ha sido excesivamente dura a nuestro juicio.
Solamente sobriedad.
Ese es el estilo de ellos, nosotros tenemos el propio.
Canciller, ¿es solamente sobriedad de parte de Chile o de repente también un poquitito? No de estrategia, más bien de autosuficiencia, de sentir que a lo mejor las cosas se caen por su propio peso y que Chile siempre tiene la razón. Hacer este video es probablemente una confirmación de que las cosas se estaban haciendo en esa línea equivocada, porque hoy día Chile se da cuenta que tiene que salir a decirle al mundo que no basta con que soy el Mateo del curso y hago las cosas bien y todo el mundo tiene que entenderlo así. Tengo que salir a contrarrestar un argumento y tengo que ser mucho más proactivo en esto también.
Así es. Aquí no hay ninguna suposición de que tenemos el tema ganado. Vamos a hacer todo lo posible, utilizar todos los recursos que estén a nuestro alcance para defender el interés nacional. Una de las vías es la vía jurídica, presentando los argumentos que nosotros creemos son muy sólidos ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que básicamente hoy día lo que hemos presentado es una incompetencia, una objeción a la competencia de la Corte, por cuanto nosotros creemos que lo que utiliza Bolivia para ampararse en su demanda no corresponde, por cuanto el Pacto de Bogotá, que es ese instrumento, dice en su artículo sexto que la Corte será incompetente en la medida que haya tratados que hayan resuelto el asunto, y en este caso está el tratado de 1904 que definió de manera perpetua, dice el tratado, los límites entre los dos países. Esa es la vía jurídica y estamos utilizando todos los medios. Nos hemos asesorado por abogados chilenos, por juristas internacionales, hemos hecho el trabajo de una manera concienzuda. Pero por otro lado está esta otra vía, la vía de la diplomacia pública y la diplomacia privada.
Claro, que Chile le costó harto entrar, pues.
Bueno, pero resulta que la demanda boliviana es una demanda eminentemente política y comunicacional, y por lo tanto también tenemos que responder en ese terreno, y por eso que hemos organizado estas acciones de lobbying con los expresidentes, con parlamentarios, este video, el folleto que sacamos antes, y todo esto entonces ha tenido, creo que, un impacto bastante positivo, y por lo tanto no damos nada por seguro.
¿Cómo se cruza la elección presidencial en Bolivia con el momento de nuestras relaciones con ellos?
Con los últimos 30 días de pirotecnia.
Sería en la elección del domingo, Evo Morales la va a ganar por lejos, probablemente haya Evo Morales hasta el 2020 a lo mejor.
Bueno, nosotros no queremos suponer qué hay detrás de la demanda de ellos y la intensificación de las críticas hacia nuestro país. Y hay muchos observadores que piensan que es producto justamente de esta elección presidencial, y que la causa entonces marítima es agitada como un elemento de llevar más votos a la candidatura del presidente Morales, y que su elección entonces sea no solo en primera vuelta, sino que por una mayoría abrumadora que le permita entonces mayor comodidad política, digamos, a partir de este nuevo mandato. Pero eso es una suposición. Evidentemente, cuando haya un periodo electoral, además presidencial, estos temas tienden a agudizarse, así que puede ser parte de la razón por la cual ellos han estado muy duros en los últimos tiempos.
Elección presidencial que, insisto, es el domingo, y que hemos seguido también con bastante atención. Pasémonos a Perú, ¿no?
Quiero quedarme un punto más en Bolivia. Hubo bastante consenso entre los expertos que la vía que siguió Chile, la de impugnar, era la vía que correspondía. Pero que esa vía implicaba correr riesgos. ¿Qué riesgos estamos corriendo al recurrir a ese mecanismo?
A ver, lo que hemos dicho es que la Corte es incompetente para juzgar esta demanda. Primera situación es que quien decide la incompetencia de la Corte es la propia Corte.
Por supuesto. ¿No?
Y eso hay algunos que dicen, mire...
Dado
que es el mismo tribunal, los tribunales quieren tener clientes, y evidentemente entonces la inclinación puede ser mucho más a decir, mire, hay competencia, para que ellos conozcan del caso. Nosotros hemos analizado este asunto de manera muy profunda, muy intensa, y lo que creemos es más o menos lo siguiente, que hay un 30% de posibilidades que acojan nuestra demanda de incompetencia. Después, una posibilidad bastante más grande, que es probablemente, digamos, un 60%, donde la Corte diga que en la medida que nuestros argumentos tocan el fondo, ellos van a decidir la incompetencia al final del caso. No es que nos digan que no.
¿Qué ha pasado antes?
Que en vez de fallo dicen, ¿saben qué más? Si le tenía razón, éramos incompetentes.
Y lo hacen al final.
Por supuesto.
Y lo hacen al final. Esa es una posibilidad importante, nos dicen nuestros abogados. Y ahí entonces está, comillas, el riesgo. El riesgo de que la Corte diga rechazo, su impugnación es bajísima. Y por lo tanto nosotros creemos que es marginal. ¿Y cuál fue el razonamiento que hicimos? Nosotros tenemos que utilizar todos los pasos disponibles para defender el interés nacional. En este caso, creíamos que había que utilizar esta posibilidad de presentar una impugnación de la competencia de la Corte ahora. Y, por lo tanto, eso es lo que hicimos. Existen riesgos, como en toda iniciativa jurídica, ante un tribunal. Pero nosotros creemos que aquí está en juego el interés nacional y que había que utilizar todos los recursos, todos los pasos procesales contemplados en este juicio. Si llegase a ponerse nuestra impugnación al final del caso, muy bien, simplemente seguiremos adelante con nuestros argumentos para rechazar la demanda.
Hay un riesgo, dado que Bolivia era un aspecto tan comunicacional a su demanda, cualquiera de esos dos escenarios es un escenario complejo.
Puede ser un poquito visto como una derrota comunicacionalmente al
banco. Lo que hará, por cierto, Bolivia en ese escenario hipotético es levantar esto como una victoria. Pero tenemos un elemento importante por el lado nuestro, unidad nacional. Aquí, respecto a esta impugnación, ha habido una tremenda y sólida unidad detrás de la decisión de la Presidenta de la República de impugnar, y yo no he escuchado ninguna voz en ninguna parte del espectro político, gobierno, oposición, que ponga en duda lo que hemos hecho. Y eso creo que es un elemento que nos ayuda.
Pero hay un elemento también complejo en la estrategia posterior, y que uno lo puede sacar de las palabras de muchas de las autoridades bolivianas, que es dar la impresión de que en Chile no estamos todos de acuerdo. De hecho, hay candidatos presidenciales que hablaban de sesiones territoriales con soberanía.
Acá en Chile,
candidatos presidenciales chilenos que hablaron de sesiones. Y en ese sentido, a veces uno siente que muchos de los actores públicos le generan confusión a los bolivianos, en términos de que no parecería que no fuera una sola opinión respecto a estos temas.
Bueno, pero la política exterior la maneja la Presidenta de la República y ella ha sido muy clara, y me da la impresión de que la inmensa mayoría de la clase política, para no decir de la ciudadanía, está con la posición que ha decidido la Presidenta y que yo mismo le recomendé.
Que la ciudadanía mucho más que la clase política.
Probablemente la ciudadanía mucho más que la clase política. Y hay algunos que piensan que más largo plazo podrían haber otras opciones. Eso es legítimo en democracia, que tengan esos puntos de vista, pero al final las decisiones las toma el gobierno.
Y para no llevarse equivoco, dado la importancia que se le ha dado en el último tiempo en otras materias al programa, ¿qué decía el programa en esta materia?
No decía nada específico, lo que decía era la importancia de retomar el diálogo con Bolivia, de buscar un entendimiento. Eran frases más bien generales que apuntaban... No tanto de buena crianza, sino que apuntaban a la idea de retomar un proceso de integración, de diálogo en las materias que son de interés común. Y hay materias de interés común. Nosotros nunca hemos descartado que no podamos conversar con Bolivia respecto a integración económica, turística,
cultural.
¿Pero
todas esas conversaciones siguen abiertas, excluyendo, o no hay nada?
Está todo absolutamente congelado. Está absolutamente concluso. Hay algunas materias, no voy a entrar en ellas porque me parece que son reservadas, de cooperación que Chile da a Bolivia, que en este momento estamos recibiendo señales que podrían ser interrumpidas, cosa que Chile ha estado haciendo con Bolivia hace mucho tiempo.
¿Señales de quién, canciller? Aunque aún no entremos en el detalle,
sentido, pero... En el sentido que no se están autorizando visas, no se están autorizando algunos procedimientos que permitan que esa cooperación que Chile le otorga a Bolivia continúe.
Pero eso es un perjuicio para ellos, al final.
Evidentemente, y por eso hay que quizás responda a este momento electoral que se está viviendo, no lo sé. Nosotros vamos a continuar con la disposición positiva en estos planos.
¿Justamente por lo mismo piensa que después, a lo mejor a contar del lunes, puede haber un cambio en la actitud de Bolivia?
Yo quisiera que fuese así, para aquello que es efectivamente de interés común entre los dos países.
Es al terminar el clima electoral.
Claro, con Morales ya reelecto. Estamos conversando con el canciller Heraldo Muñoz, son las 8 de la mañana con 41 minutos. Ahora sí lo invitamos a conversar de Perú en lo fundamental. Estamos mirando en un ratito el ombligo, digamos, porque también hay algunos temas del mundo que sería súper interesante conversar con usted, canciller. Con Perú, las cosas después de la determinación del Tribunal Internacional de la Haya probablemente significaron un poco un respiro, ¿verdad? Un respiro por un cierre de ciclo, por un cierre de proceso y finalmente por una solución que, aunque a lo mejor no le gustó mucho a ninguno de los dos países, tampoco los dejó totalmente disconformes. Lo que empieza a suceder después con el tema del límite terrestre, del triángulo, etcétera, etcétera, responde ¿a un pendiente, canciller, o responde de nuevo a un tema de política interna de los peruanos?
Mira, a ver, lo primero es que efectivamente después de que la Corte emitiera su fallo sobre el límite marítimo, ambos países lo han cumplido en cuanto a la fijación de las coordenadas de ese nuevo límite marítimo de manera ejemplar, porque en un tiempo prácticamente récord, los dos países a través de sus comisiones técnicas determinaron entonces la línea, esa línea equidistante sorprendente que fijó la Corte desde la milla 80 hacia abajo. Eso se hizo, se completó, y luego lo que quedan son tareas pendientes por parte de ambos países. Por parte de Perú tienen que hacer algunos cambios normativos que son materia de ley en el Congreso para ajustarse al fallo. Nosotros también tenemos que hacer algunos ajustes en nuestra legislación, también son relativamente menores, pero hay que hacerlos. Y bueno, surgió este tema del denominado triángulo, que francamente no existe, porque lo que hemos acordado con Perú, y eso es lo que está escrito y consignado, son nada más que dos puntos, el hito 1 y el punto de la más baja marea donde pasa el paralelo, que fue reconocido por la Corte como el límite marítimo hasta las 80 millas. De modo que eso es lo único, no hay un tercer punto. Y bueno, como este es un tema complejo, lo que hemos acordado a nivel de cancilleres en esta reunión última que tuvimos en Nueva York durante la Asamblea General es que vamos a efectivamente presentar estas coordenadas a Naciones Unidas, conjuntamente ratificamos esta disposición que ya habíamos acordado antes, una vez que se cumplan los cambios normativos internos. Y vamos a reanudar reuniones que estaban pendientes entre ambos países, y por lo tanto yo lo que veo es que se está abriendo un camino de futuro, uh-huh. un camino de una construcción positiva entre los dos países, y creo que eso es lo que hay que resaltar, porque Perú y Chile tenemos mucho en común, tenemos grandes tareas que podríamos hacer, hay una interdependencia enorme, inversiones gigantescas de Chile en Perú, de Perú en Chile, una comunidad de unos 200, 250 mil peruanos en Chile. Bueno, hay interdependencia y tenemos que aprovechar esas posibilidades, y yo creo que estamos en el camino de poder construir esa agenda de futuro.
¿Qué países ve con preocupación el canciller de Chile?
Bueno, por cierto, Bolivia. Siempre los países vecinos, más que con preocupación, hay que ver con atención. Con Argentina tenemos una excelente relación.
Pero no porque sea una amenaza para Chile. A mi pregunta va a una mirada,
bueno,
a un diagnóstico un poco más global.
Lo que pasa es lo siguiente, que nosotros estamos en el Consejo de Seguridad ahora, en Naciones Unidas. Y por lo tanto nos interesan una cantidad de temas que están más bien alejados geográficamente de nuestra realidad, pero que son importantes a nivel mundial. Y por lo tanto, Ucrania es importante, Siria es importante. Ayer me llamó un personero importantísimo de la diplomacia norteamericana para hablar sobre Siria y armas químicas, porque hay un tema dentro del Consejo de Seguridad. De modo que nosotros estamos mirando cuestiones como el denominado Estado Islámico, lo que está pasando en el Medio Oriente, lo que pasó en Gaza. En definitiva, todos estos temas no es que nos preocupen, nos inquietan,
pero afectan el orden mundial, y por lo tanto hay que mirarlo.
Le dedicamos mucha atención, y la palabra de Chile cuenta, porque estamos en el Consejo de Seguridad y porque además Chile es respetado, su opinión, pese a ser un país relativamente pequeño, mediano, es visto como un país cuya opinión pudiera condicionar la de otros, y por lo tanto miramos la... Por cierto, siempre la región de América Latina y Caribe como nuestra prioridad, porque somos de la región, aquí donde tenemos mayor presencia, nos proyectamos al mundo a partir de lo que somos de América Latina.
¿Qué opina de lo que está pasando en México, canciller?
Yo creo que es muy interesante. México está viviendo cambios estructurales muy importantes. Las reformas que ha impulsado el presidente Peña Nieto son muy significativas. Creo que tiene una gran valentía política de enfrentar temas como la reforma energética, la reforma educacional, etcétera, que habían sido evitadas mandatos anteriores de presidentes anteriores. Yo creo que él lo hizo además de manera inteligente, llegó a este pacto por México con las dos principales fuerzas políticas del país.
Hay un tema de derechos humanos en México que es realmente alarmante, donde parece que el Estado no funciona.
Por cierto, pero yo diría que es un tema de derechos humanos que se arrastra desde hace mucho tiempo, que no es una situación derivada de acciones de este gobierno.
No.
Pero
parece haber un Estado que no funciona en algunas áreas del país, y eso me imagino que debe ser muy inquietante.
Es inquietante, y es inquietante para el propio gobierno del presidente Peña Nieto cuando desaparecen estudiantes, aparecen
fosas con cadáveres,
no se sabe muy bien de quiénes son, hay desaparecidos y todo eso, por cierto, es inquietante, pero a mí me parece que México está en una senda muy interesante, está beneficiándose de la recuperación económica de Estados Unidos, que hoy día está en más de 3,1. México está saliendo de un crecimiento de 1% a doblar su crecimiento y un poco más, de modo que creo que van por buen camino, y creo que el presidente Nieto en México ha sido muy interesante.
¿Y de Brasil? ¿Qué se juega Brasil en la segunda vuelta?
Interesante.
Usted
lo que está pasando.
El corazón medio dividido ahí, claro. Me imagino.
Sí, yo
¿no?
soy medio brasileiro.
Sí.
¿No? y veo y leo la prensa brasileña. Me he comunicado casi todas las semanas con el canciller de Brasil, porque tenemos muchos puntos en común, muchos temas que estamos viendo. Y así que me he mantenido muy al tanto. Yo creo que esta elección, el día 26 de octubre va a ser muy definitiva, muy reñida, porque las diferencias en esta segunda vuelta entre la presidenta Dilma y Aécio Neves va a ser estrecha, creo. Y bueno, creo que se juega mucho para Brasil y para la región.
¿Pero se juegan diferencias muy profundas entre ellos dos?
No, yo no creo que al final sean diferencias tan profundas, porque en Brasil... por ejemplo, no existe el arco político que existe en Chile. No hay una derecha, digamos, como no. La UDI o Renovación Nacional. Está todo corrido más hacia el centro.
Aquí Neves es el de derecha, digamos.
Neves es de derecha.
Siendo socialdemócrata.
Neves es de derecha y es del Partido Socialdemócrata, de Fernando Enrique Cardoso. Entonces es difícil visualizar una fuerza política similar a la que constituye hoy día la Alianza. De modo que no creo que hayan cambios tan profundos, pero sí pueden haber algunos cambios significativos en política exterior, por ejemplo. Pero me parece una de las elecciones más interesantes de las que se están desarrollando en la región. Y Brasil, por lo demás, le importa mucho a Chile. Quiero decirle a quienes nos escuchan, por ejemplo, Chile tiene 24.600 millones de dólares de inversiones en Brasil. Sí, claro. Somos el tercer inversionista más grande a nivel mundial en Brasil. Hay 9.000 millones de dólares de comercio bilateral. Entonces, a nosotros nos interesa que le vaya bien a Brasil, porque significa empleos en Chile. No. Significa la posibilidad, entonces, de que nuestra economía continúe en un camino de recuperación, porque en la medida que Brasil empieza a retomar la senda del crecimiento, hoy día está en una suerte de recesión técnica, eso nos ayudaría de mucho también.
Nos quedan 3 minutos nomás para una pregunta bastante amplia. ¿Atlántico o Pacífico?
Ambas cosas, Atlántico y Pacífico, pero por supuesto. Y tanto es así que el día 24 de noviembre, aquí en Santiago, vamos a hacer una reunión, una suerte de seminario, encuentro, que fue aprobado en el marco de la Alianza del Pacífico, que la presidenta Michelle Bachelet ha ratificado nuestro compromiso con la Alianza del Pacífico de manera muy muy categórica.
¿No es incompatible con el ALCA?
Absolutamente no, porque nosotros creemos que ambas cosas son posibles de hacer converger de manera gradual, pragmática y complementaria. Porque a nosotros nos interesa estar en la Alianza del Pacífico y profundizarla. Por otra parte, el Mercosur o los países del Atlántico, digamos, son importantes para Chile por lo que acabo de decir. Lo ejemplifiqué en Brasil.
Ojo, que a eso sostiene que dejaría el Mercosur si gana, digamos.
Bueno, lo ha dicho, eso ya son temas de los brasileños, sí, pero lo concreto es que vamos a hacer este encuentro en Santiago, donde van a venir cancilleres que ya me han confirmado su presencia, varios cancilleres, canciller de México, del Perú, de Argentina, de Brasil, y vamos a conversar qué es lo que es posible en un diálogo entre el Atlántico y el Pacífico. Quizás no sea posible, y ni se pretende por lo demás, claro, una fusión o hacer converger los dos esquemas de integración en materia arancelaria, porque sería poco realista. Claro, no sería posible simplemente, sí, claro. Pero lo que hemos dicho, ¿por qué no utilizamos este concepto de los europeos de las distintas velocidades? En el sentido de que algunos países pueden avanzar mucho más rápido hacia la profundización de la integración y los otros avanzarán a su ritmo, pero teniendo un horizonte común de que queremos una integración latinoamericana, porque con eso tenemos una voz más fuerte a nivel global. De eso se trata. Cuando se está negociando a nivel mundial en bloques hoy día, negocia el ASEAN, Estados Unidos trata de negociar un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, etcétera, está el TPP, todo aquello apunta a negociaciones en bloque. América Latina entonces tiene que tener más posibilidades de buscar aquello que nos una y que sea factible.
Usted mencionó el TPP, nos quedó en el tintero, tenemos que hablar en algún minuto del TPP, que donde ha habido bastantes idas y venidas.
Y es un tema complejo y hay que negociar eso pensando en el interés nacional, porque hay muchas vulnerabilidades para nuestro país.
Y hay una discusión sobre cesión de soberanía.
Absolutamente, porque la modalidad de implementación para los parlamentarios chilenos, tanto de gobierno como oposición, resulta compleja, por decirlo menos.
Canciller, un millón de gracias por estar también con nosotros.
Muchas gracias.
Muy buenos días, gracias. Estamos...